Madrid Premier, teatro y poesía en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, buenas noches. Aquí estamos un jueves más, los de Madrid Premier. Y estamos para hacerles pasar unos minutillos de radio entretenidos con una serie de propuestas escénicas y poéticas también que tenemos preparadas para ustedes. María Arizala, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy vamos a dar mucha importancia a la voz, ¿no?
Sí, a la voz, a la música y a la historia, porque vamos a hablar con los chicos de B Vocal. Se trata de un grupo de actores cantantes que actúa con su voz como único instrumento posible. Y sí, han creado un espectáculo que se titula Érase una voz, la historia. Es un montaje para toda la familia. Imagínate una máquina del tiempo que pudiese mostrar cómo se ha utilizado a lo largo de la historia el más perfecto y esencial instrumento del ser humano, la voz.
Bueno, pues llamaremos a este grupo aragonés, por cierto, muy querido aquí en Madrid, para que nos hablen de este espectáculo que se titula, como decimos, Érase una voz, la historia. Subiremos el telón en nuestro escenario radiofónico, como todos los jueves. Hoy, por cierto, ¿quién nos visita?
Hoy viene a nuestro estudio Lucila Maquieira, que junto a un grupo de mujeres ha creado un espectáculo basado en los textos de Federico García Lorca, que nos han interpretado en directo. Todo comenzó con un concurso sobre la obra de Lorca y se transformó en un montaje teatral que no deja indiferente a nadie.
Bueno, y la poesía la va a poner hoy Pablo Neruda, pondrá voz a sus versos Carmen Martín Tejeda, nuestra compañera, y la música teatral nos va a trasladar nada menos que hasta Chicago. Bueno, pues estas son nuestras intenciones para los próximos 55 minutos. ¿Están preparados? Pues a escena. Nos vamos a ir, como les avanzábamos al comienzo de este programa, al Teatro Häagen-Dazs Calderón. Allí hacen magia con la voz. Se representa Érase una voz, la historia. Se trata de un espectáculo musical que recorre los principales estilos artísticos que han marcado las épocas del desarrollo de la humanidad. Un grupo de voces increíbles cantan a capela, sin instrumentos, cada periodo de la historia de la música con un humor fino e inteligente. B Vocal se llama este, que es el grupo vocal más reconocido y premiado internacionalmente. Con una de esas voces privilegiadas vamos a charlar ya, está al otro lado del teléfono, Augusto González. Augusto, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra?
Tú, por favor.
Vale, muchas gracias. Pues te llamo de tú. Érase una voz, la historia. La historia de su montaje se escribe con voces. Estamos hablando de un espectáculo musical, por tanto, ¿no?
Hombre, por supuesto, es un espectáculo musical, pero con unos puntos teatrales muy importantes. Así que podríamos estar hablando de una fórmula del casi musical, ahí estaríamos, ¿eh?
¿Pero hay texto?
Claro que hay texto. Hay texto, hay escenas construidas a través de un guión, por lo tanto, bueno, un guión músico-teatral, efectivamente.
Uh-huh. Y todo para contarnos cómo ha evolucionado la música a través de la historia. ¿Cómo ha evolucionado?
La voz, pues mira, imagínate una especie de caverna oscura en la que los trogloditas de repente descubren que a través de un garrotazo pueden tirar la voz quejándose amargamente. Así empieza esta especie de locura músico-teatral que B Vocal pues traemos al Häagen-Dazs Calderón. Y a partir de ahí, de esa caverna, se van sucediendo los periodos históricos de la música contados solamente con la voz humana. Es decir, la voz es el hilo conductor de nuestro espectáculo y es que somos un grupo especializado en eso, en emplear nuestras voces, porque somos un grupo a capela, es decir, sin instrumentos. Así que, bueno, mis sobrejuelas, nos viene fenomenal el pretexto de la historia de la voz porque conocemos bastante bien la voz y hemos ahondado en la historia. Todas las escenas ahí se van sucediendo, como te digo, hasta llegar desde las cavernas hasta el siglo XXI. You were last my home,
but ground will change. Augusto, parece que hay instrumentos detrás, pero nada de nada. Todo a capela, ¿no?
Pues sí, todo a capela, todo a capela. Y es que, como te digo, somos un grupo musical que vive de mezclar sus voces. Resultando pues unas armonías pues y unos sonidos, unas sonoridades bastante impactantes, ¿no? Llevamos ya 15 años trabajando en el estilo musical La Café en España. Y bueno, ahí pues creo que somos un poquito pioneros en este estilo y nos profesionalizamos en este en esta especialidad. Y hemos tenido la oportunidad de viajar mucho y de mostrar nuestro arte por todo el mundo. Y bueno, ahora lo que queremos es traer este espectáculo, yo creo que uno de los más internacionales del grupo, que ha tenido varios premios, hasta Madrid, y presentárselo al público en un formato pues muy para todos los públicos, un formato familiar, en el que pues, pequeños y mayores pueden disfrutar, yo creo que igual, ¿no?
Supongo que en el teatro termina todo el mundo bailando y cantando, ¿no?
Sí, sí, tienes razón. Pero además disfrutan, sonríen, aprenden. Es un estimulante viaje que profundiza de una manera muy sutil en la historia de la música, pero que entretiene a la vez que está mostrando una parte importante de ese mensaje, ¿no? De que la voz es un elemento y un instrumento esencial del ser humano y que hay que prestarle la atención debida. Y como digo, no da tiempo prácticamente más que de estar respirando un poco entre escena y escena, porque los periodos y las escenas y los personajes que se van sucediendo en cada escena son divertidísimos y el público se engancha de una manera tremenda.
¿Y es difícil cambiar el chip de un personaje a otro?
Bueno, pues la verdad es que nos servimos de pequeños elementos de estrecho. Se podría llamar escenografía, pero es que casi no llega a escenografía. A través de un buen esquema de iluminación y unos juegos técnicos importantes en cuanto a envolver la escena, ¿no? Darle un halo ahí de misterio cuando lo necesita, de alegría cuando lo necesita, de serenidad cuando lo precisa, y elementos, como digo, como pequeños elementos de atrezo que sitúan al personaje y, bueno, con pequeños toques al público, desde luego, también, pues nos servimos de ello para, a través, como digo, solamente de nuestras voces, pues mostrarles cómo pudo ser esa época en la que estamos enseñando el estilo musical. Pues puede ser el barroco, el renacimiento, los estilos clásicos, también aparecen divos, aparecen castratis, aparecen juglares. Luego ya en los periodos modernos, como acabas de oír, Elvis desempolva su tupé y mueve sus caderas frenéticamente para hacer rock and roll, el jazz, el pop, periodos o grupos tan esenciales como The Beatles, la música disco.
Jackson 5 también.
¿Perdón?
De Jackson 5 también.
Jackson 5, efectivamente. Ahí con sus pelucones y esa movida disco de los 70, ¿no? En la que, pues bueno, pues las discotecas tenían esas bolas de cristal que luego se han puesto de nuevo. La verdad es que esos periodos históricos se ven reflejados como en una especie de carrusel divertidísimo, como digo, en el escenario. Y el hecho de plantear todo solo con nuestras voces sugiere una cercanía y algo tan especial al espectador y algo increíble, ¿no? Porque el público no se acaba de creer que solamente esté escuchando voces. Porque recurrimos al beatbox, a percusiones vocales, a técnicas diferentes para cautivar al público, ¿no?
¿Y qué es más difícil, cantar o hacer de instrumento musical?
Bueno, es que cuando estás haciendo un instrumento musical también estás cantando. Es decir, es un término que engloba al otro. Entonces hay que, digamos, que aclarar eso, ¿no? Siempre cuando imitamos un instrumento estamos empleando nuestra voz, por lo tanto técnicamente estamos cantando. Entonces la sonoridad de una trompeta, de un metal, no es igual que la de una guitarra eléctrica o no es igual que la de un piano o que la de un instrumento, otro instrumento de cuerda, como puede ser un violín de cuerda frotada, ¿no? Entonces, buscamos técnicamente la mejor sonoridad a través de nuestra voz para imitar ese sonido de instrumento y no recurrir a ningún instrumento para que la esencia de la voz esté siempre presente en cada periódico y en cada escena, ¿no? Pero como te digo, yo creo que el elemento diferencial de este espectáculo con respecto a, pues, bueno, muchas propuestas, que sé que Madrid es una ciudad muy de jungla, ¿no? En este sentido hay muchas propuestas artísticas, pero nosotros lo que intentamos, aparte de mostrar un musical divertido para niños, para familias, para todo tipo de público, es también mostrar un contenido educativo importante, ¿no? Que los padres que vayan con los chavales sepan que van a disfrutar, pero también van a aprender.
Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz antes que del sol. Prefiero escuchar tu voz.
Esto que escuchamos, Augusto, es Antes que ver el sol. Como decías antes, yo supongo que tiene un marcado carácter didáctico este espectáculo, porque se me ocurre que si uno quiere saber cómo ha evolucionado el panorama musical en la historia, pues nada mejor que ver este espectáculo, ¿no?
Hombre, pues sí. Además es un espectáculo que lleva un recorrido nacional e internacional impresionante, no es por nada, pero lo han visto más de 1 millón de espectadores en toda España y en todo el mundo, ¿no? Este espectáculo se ha traducido a 3 idiomas. Pues hemos estado en China, lo hemos hecho en chino este espectáculo. O sea,
¿Y cómo han reaccionado los chinos?
Bueno, pues no te lo puedes imaginar, pues como locos. Tenemos un club de fans y cada año hacemos giras por Asia. Ya hemos estado en Corea, en China, en Japón, en Taiwán. Tenemos un importantísimo público y mercado allí. Y en Estados Unidos, donde obtuvimos 5 premios en el festival más importante de música vocal del mundo, en el Harmony Sweepstakes, el año pasado, y nos vinimos siendo la formación más premiada, la única formación europea que concursaba además. Es un concurso súper selecto y muy exigente, y como te digo, pues ganamos el festival de Nueva York. Bueno, luego hicimos una gira en Broadway que fue una pasada también, un exitazo. Y bueno, queremos que Madrid, que ya nos conoce, que ya ha podido disfrutar en alguna temporada anterior de Bevocal, estuvimos en haciendo deporte un par de añitos o 3 con nuestro espectáculo Comicapela, pues que vuelva a engancharse a Bevocal, como también nos acogió en su día con el otro espectáculo, ¿no? Con Comicapela. En este caso traemos un formato un poquito más familiar, un poquito más especial, y unos horarios un poco más especiales. Son las funciones los fines de semana de febrero y marzo, en doble función, 12:30 y 4:00 p.m. Como digo, en el Haagen-Dazs. Es un formato muy específico, pero en el que nosotros estamos muy especializados en lo que llaman en Estados Unidos en el Family Show, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, pues bueno, creemos que ahí tenemos una baza importantísima y hay un gran público que está esperando con los brazos abiertos el espectáculo. Nuestro espectáculo, como ya lo está demostrando el ritmo de ventas y la acogida del público, ¿no?
Y habéis sido teloneros nada menos que de la mítica estrella del rock Bonnie Tyler.
Sí.
¿Y cómo fue la experiencia?
Está más joven de lo que parece, ¿eh? Una foto de
se
verdad
conserva en formol.
Sí, no en forma, en formol. Yo la verdad es que me quedé asombrado porque pues yo cantaba y bailaba Bonnie Tyler cuando tenía 15 años. Ahora no tengo muchos más, pero me sorprendió cuando nos hicimos una fotografía. Estuvimos con ella en backstage y hablando un poquito de las trayectorias de tal, porque fue un concierto multitudinario que dimos en Mosa, en las fiestas del Pilar, ante 100.000 espectadores en pleno Paseo Independencia. Un concierto multitudinario. Bueno,
sí, porque sois aragoneses, eso hay que recordarlo.
Sí, somos de Zaragoza, somos maños. Somos maños y
mañicos,
¿eh? y como digo, pues tuvimos la ocasión de hacer un concierto de estas magnitudes, ¿no? De estas dimensiones, que fue, bueno, desbordante, impresionante. Y como digo, pues tenemos una foto en la que, pues, Bonnie Tyler pues parece mi prima, la pequeña. O sea, te lo digo, o sea, no, yo no sé cómo se ha estirado esa mujer.
Pero lo ha hecho.
De verdad que sí, yo creo que sí. Vamos.
Oye, Augusto, me hago una pregunta. ¿Hay algún momento en la historia de la música que te haya marcado especialmente? Y otra pregunta, ¿hay algún momento en la historia del espectáculo que marque especialmente al público, musicalmente hablando?
Bueno, musicalmente yo creo que Fíjate que la gente que ama los periodos más clásicos de la historia disfruta muchísimo y se sorprende con los periodos más modernos, porque, claro, en nuestro estilo tiene un punto de clásico, pero claro, cuando hacemos un rap o hacemos una música disco, evidentemente hay que imitar todas las baterías, todas las percusiones, los sonidos disco, absolutamente con las voces, imagínate. Y entonces, claro, es una utilización de técnica vocal, al fin y al cabo, pero estás haciendo estilos muy, muy modernos. Y se ven sorprendidos por esa por ese punto de clasicismo aplicado a música súper moderna, ¿no? Entonces, sonamos como un auténtico grupo de rock, un grupo de jazz, un grupo de música pop, ¿no? Y la gente que a la que le gustan los estilos más modernos se sorprende por ese punto de repente apareciendo un cantante con una casaca, con un pelucón barroco y haciendo un aria de el falsete perfecto y luego pues un bajo cantando el Requiem de Mozart, acercando realmente la música clásica también, ¿no? Porque tiene dos partes bien diferenciadas el espectáculo, es una especie de transición clásico a lo moderno que pasamos pues de ya los finales del siglo XIX, XX a la música y después al gospel espiritual, a pues como digo al rock, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay muchos puntos culminantes en el espectáculo, muchos, pero es que no da tiempo casi a decir, ay, pues me ha gustado más, porque es un todo, yo creo que fascinante para el público. La verdad es que estamos muy contentos.
Y tenéis un punto muy cómico en esta canción que estamos escuchando, Oh Happy Day.
Oh Happy Day, Oh Happy Day, when Jesus won,
when Jesus won,
oh, when he won.
Muy importante, Augusto, en la carrera artística de B-Vocal es la labor pedagógica y solidaria que realiza el grupo a lo largo de estos años. Hablo de Manos Unidas, Proyecto Hombre, Cruz Roja. Allí donde os reclaman estáis, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos gusta comprometernos con la gente que lo necesita porque, bueno, mira, el mundo ya es bastante difícil, duro y a veces inhabitable, ¿no? Que creemos que hay que hacerlo lo más habitable, llevadero y fácil posible, y hay gente que pues lo necesita y bueno, en estos tiempos en los que pues la economía aprieta y la crisis es fuerte, ¿no? Y creemos que merece la pena comprometerse con las causas justas y que lo necesitan. Y también por eso pues bueno, hemos decidido pues plantear unos precios bien populares al público de Madrid para que venga a vernos, para que no tenga excusas y venga a Hagen Dazs esos fines de semana de febrero y marzo en los que vamos a estar tan acompañados como hemos estado siempre que hemos estado en Madrid, ¿no? Y irnos con ese sabor de boca de ser unos maños que son queridos en la capital.
Unos maños madrileños adoptivos. Augusto, muchas gracias por estar en Madrid Premier y suerte una vez más con este espectáculo, con Érase una voz, la historia.
Muchísimas gracias y nos vemos todos en el Hagen Dazs Calderón con B-Vocal. Gracias, un besito.
Un besito.
A todos, a vosotros, los silenciosos seres de la noche que tomaron mi mano en las tinieblas, a vosotros, lámparas de la luz inmortal, líneas de estrella, pan de las vidas, hermanos secretos, a todos, a vosotros, digo, no hay gracias, nada podrá llenar las copas de la pureza, nada puede contener todo el sol en las banderas de la primavera invencible, como vuestras calladas dignidades. Solamente pienso que he sido tal vez digno de tanta sencillez, de flor tan pura, que tal vez soy vosotros, eso mismo. Esa amiga de tierra, harina y canto, ese amasijo natural que sabe de dónde sale y dónde pertenece. No soy una campana de tan lejos ni un cristal enterrado tan profundo que tú no puedas descifrar. Soy solo pueblo, puerta escondida, pan oscuro. Y cuando me recibes, te recibes a ti mismo, a ese huésped tantas veces golpeado y tantas veces renacido. A todo, a todos, a cuantos no conozco, a cuantos nunca oyeron este nombre, a los que viven a lo largo de nuestros largos ríos, al pie de los volcanes, a la sombra sulfúrica del cobre, a pescadores y labriegos, a indios azules en la orilla de lagos centellantes como vidrios, al zapatero que hasta ahora interroga clavando el cuero con antiguas manos, a a ti, al que sin saberlo me ha esperado, yo pertenezco y reconozco y canto. Pablo Neruda.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
There's only one person who can help you now, Roxy.
There's only one person you can count on now, Velma.
And now, Miss Roxy Hart and Miss Velma Kelly sing a song of unrelenting determination and unmitigated ego.
Seguimos aquí en Madrid Premier, tiempo ahora para el espacio que solemos dedicar todos los jueves al teatro musical. Les decíamos al comienzo que nos íbamos a trasladar a Chicago, bueno, a los años 20. Están escuchando precisamente un fragmento del musical Chicago, precisamente el de, o concretamente el del casting londinense, encabezado en su día por Ute Lemper. Ha estado también en cartel en Madrid con mucho éxito, hasta hace bien poco, con un reparto protagonizado por Marta Rivera y por Manuel Bandera.
That's only for fools. I play in a game where I make the rules. And rule number one from here to the end is I am my own best friend. Three musketeers.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Federico García Lorca, bajo esa premisa nació el espectáculo del que les vamos a hablar a continuación. A la actriz y directora de escena Lucila Maquieira se le ocurrió un buen día impartir un curso sobre la obra de Lorca. Y ya digo, bajo esa premisa el curso fue creciendo y se transformó en todo un espectáculo. Los componentes del montaje fueron todo mujeres, todas salvo una eran nuevas en esto del mundo de la escena, pero se lanzaron a la aventura y mostraron nada menos que en Matadero Madrid un sorprendente y emocionante espectáculo del que vamos a hablar ahora. Hemos abierto nuestro escenario radiofónico, están con nosotros y se suben enseguida a él. Lucila Maquieira, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches también a Laura Santana y a Laura Alonso.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Pues muy contentas de estar aquí, sobre todo contigo.
Muchas gracias también. Y ante todo, enhorabuena por ese reconocimiento de la ADE, de la Asociación de Directores de Escena. Hace muy poquito te han galardonado.
Pues sí, es verdad. Y fue una noche muy especial y muy emocionante. Sobre todo porque recibir un premio de tus propios compañeros de profesión, eso siempre es algo muy especial e inesperado.
Cuando llegaste de Uruguay a España, ¿soñabas con ser directora de escena, además de actriz?
Bueno, la verdad que con ser una buena directora he soñado desde que tengo uso de razón.
Y lo has conseguido, ¿no?
Sí, estoy muy agradecida a España, a Madrid, a todas las personas que han transitado a lo largo de mi vida, mis alumnos y alumnas primero, mis actores, actrices, equipo técnico que han trabajado conmigo fuertemente en estos viajes maravillosos que significan el realizar un montaje. Muy agradecida a todos.
Sí, porque además, bueno, tú eres actriz, pero aparte cuando llegaste a España montaste tu propio laboratorio teatral para formar actores.
Es verdad, he tenido una escuela de teatro durante casi 30 años y verdaderamente ha sido una de las cosas más gratificantes de mi vida, porque han pasado innumerables cantidades de chicas, chicos que hoy en día son gente de teatro. Uh-huh. No todos son evidentemente actores ni actrices, pero sí mucha gente dentro de los equipos técnicos, mucha gente que se ha dedicado, por ejemplo, a escribir. Hay escritores muy, muy buenos y también directoras y directores de teatro que en su momento fueron alumnos míos.
El otro día le charlamos con Ángel Gutiérrez, precisamente ¿sí? de su escuela, de los avatares que está sufriendo la escuela por culpa también de la crisis económica, y nos decía que hay talento en España. ¿Tú qué crees? ¿Hay talento?
Mucho talento. En España hay mucho talento, hay gente con muchos deseos de hacer cosas, de aprender, y yo creo que el teatro es un arma fundamental en la formación de todo ser humano, que el teatro es algo que se debería de estudiar desde tus primeros años de infancia, ¿no? Cuando eres un niño, cuando vas al colegio o incluso en la propia guardería, porque eso te ayuda a desarrollar la personalidad, que es muy importante, en la época de la adolescencia, para que las chicas y los chicos aprendan a aceptar su cuerpo, que es tan difícil esa etapa de cambios, y evidentemente para que en un futuro, si no te dedicas a ser un profesional de la escena, sí te dediques a ser una buena espectadora o un buen espectador.
Sí, porque aparte de ser actor, también hay que ser un buen espectador y saber lo que se está viendo.
Exactamente, eso es muy importante.
Has hecho muchos montajes, Lucila, teatrales. Sé que tienes predilección por Chekhov, La manzana de otros pecados, El cazador cazado, por citar algunos ejemplos. ¿Qué tiene el dramaturgo ruso para ti, que te llena tanto?
Pues yo creo que una de las cosas fundamentales de Anton Chekhov es que ha sido un absoluto retratista de su cotidianidad. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Porque yo creo que no solamente en sus obras, en sus cuatro obras fundamentales, que ha conseguido plasmar determinados personajes que para las mujeres, sobre todo para las actrices, han sido como un regalo, ¿no? Porque todos los personajes, ya no hablemos solo de Irina, de Olga, de... En fin, no voy a nombrar ahora todos los personajes de Chekhov, pero a mí hay una parte de Chekhov también que me parece fundamental y es la de sus cuentos cortos.
Sí, es la siguiente pregunta que te iba a hacer, que tenías predilección por los cuentos de Chekhov.
Sí, porque los cuentos cortos muestran una realidad y es como si estuvieras viendo fotografías antiguas. Y además hay muchos cuentos de él que no son muy conocidos. Ya que tú aludías a La manzana y otros pecados, es un grupo de 9 cuentos cortos, por ejemplo, que ni siquiera estaban traducidos al castellano. Estaban escritos en francés y Antonio Baldomir los tradujo para nosotros, para nuestro grupo, y luego he trabajado en la adaptación. Y esto me parece como muy importante porque te están mostrando situaciones que a pesar de los años transcurridos son situaciones que hoy mismo existen.
Uh-huh. También has adaptado a Strindberg.
Sí, adaptado a Strindberg. Strindberg, palabras mayores, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que lo genial de los grandes escritores es que nos permiten constantemente mostrarnos situaciones diferentes, aunque los momentos de la vida no siempre sean iguales, pero siempre hay situaciones que nos producen una serie de enseñanza y que eso está muy bien.
Uh-huh. Y también tienes predilección por Lorca. ¿Qué supone la obra de Lorca para Lucila Maquieira?
Bueno, la obra de Lorca para mí supone algo tremendamente especial, ¿no? Quizás porque fue el primer autor que yo pude representar. A los 15 años, cuando me subí al escenario por primera vez, fue con textos de Lorca, evidentemente. Además, ha tenido él mismo una vida que tremendamente corta, pero impresionantemente rica, ¿no? Uh-huh. Es decir, Federico García Lorca, no solamente como un escritor grande, maravilloso, que nos ha dejado muchísimas enseñanzas, sino que poeta, prosista, pintor, tocaba el piano, bueno, ¿qué vamos a decir de él, no? Y también algo fundamental es que los personajes femeninos en la obra de Lorca son como un regalo muy importante para las actrices.
Uh-huh. Que es lo mismo que sucede con Chejo.
Exactamente.
Bueno, pues un buen día decides montar un espectáculo basado en textos de Lorca a partir de un curso que diste en la Sala Intermediae, en Matadero, con mujeres de distintas nacionalidades, condiciones sociales, y que acabó siendo un montaje muy especial. Yo lo pude ver y desde luego me estremeció. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo nació el proyecto? Cuéntame.
Porque la mayoría de las mujeres eran mujeres emigrantes, mujeres de diferentes países, no solamente mujeres sudamericanas, latinoamericanas, sino muchísimas de países del este, etc. Y también habían mujeres españolas, actrices. Y entonces me pareció muy interesante que estas personas que llegaban a nuestro país, voy a decir nuestro país porque para mí España también es mi país, después de 35 años y de abuelo gallego y padre gallego, creo que ya puedo decir mi país
que tiene
también,
sangre,
¿no?
Española.
Exactamente, y yo creo que esto depende del corazón y de lo que uno sienta, ¿no? Y yo aquí estoy en mi casa y me siento en mi casa. Y entonces me parecía muy importante que estas mujeres que venían de otros países y que conocían tantas cosas, vivieran un trozo de la cultura española justamente desde el ámbito teatral y justamente desde Lorca, que padeció lo que padeció con su muerte, ¿verdad? Todo el tema de la guerra civil, que estaba mostrando una serie de cosas que yo creo que era importante que estas mujeres se concientizaran con respecto a ello. Y sí lo conseguimos. La verdad que todo el mundo conocía a Lorca, pero no conocían en profundidad sus textos. Y esto ha sido enriquecedor.
Y no todas las chicas eran actrices. Lauras. Lauras. Tú eres bailarina, sí. pero tú no eres actriz.
Bueno, pues la verdad
bueno,
es que...
Bueno, a partir de ahora sí lo eres. Eso... En cuanto uno interpreta a Lorca, yo creo que se convierte en actor.
Yo creo que Lucila y Lorca consiguieron que me sintiera como una auténtica actriz. Fue una experiencia preciosa y creo que, bueno, el ponerte en situación, encontrar un trabajo tan comprometido como el que se hizo en este curso, pues la verdad es que fue toda una experiencia en la que, bueno, puedo decir que por supuesto me sentí actriz.
¿Y tú? ¿Qué tal?
Yo con Lucila no es la primera vez que trabajo. La conozco desde hace muchos años, cuando yo tenía el taller actoral. Empecé con ella y la verdad es que siempre que trabajo con Lucila es una gozada, ¿no? Porque además de buena directora es un amor de persona, ¿no? Con la que te sientes muy a gusto trabajando.
¿Y Lucila, fue difícil dirigir a mujeres que no eran actrices en su totalidad? ¿Cómo fue esa experiencia?
Difícil. Difícil no, porque lo que yo pido es un compromiso personal en el trabajo, ¿no? Es decir, los que han sido mis alumnos lo saben, a mí me parece la autodisciplina fundamental. Entonces, si tú amas lo que haces y tienes autodisciplina y te comprometes verdaderamente con la tarea, se puede salir adelante con un personaje, evidentemente trabajando muy fuerte.
Y bueno, y terminasteis mostrando este estupendo trabajo nada menos que en Matadero, Madrid. Uh-huh. Vaya experiencia, ¿no?
Sí, muy buena, muy buena. Además, la oportunidad que a mí me da Lucila de fusionar la danza y la palabra. Y eso para mí es ya una maravilla, ¿no?
Y además, bueno, todos los ensayos los hicimos en la Sala Intermediae durante varios meses y la verdad es que es un lugar, bueno, primero por su historia peculiar, que es el Matadero, y después por todo lo que ahora en la actualidad está realmente bulliendo en ese espacio, ¿no? Fue un privilegio en todos los sentidos.
Bueno, pues nosotros tenemos, como habréis podido comprobar, un pequeño escenario. Hemos encendido los focos, hemos subido el telón, así que yo quiero que me mostréis un pedacito de Lorca, por favor.
Adela, Adela, ¿por qué me buscas?
Deja a ese hombre.
¿Quién eres tú para decírmelo?
No ese es el sitio de una mujer honrada.
¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo?
Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir.
Esto no es más que el comienzo. He tenido la fuerza para adelantarme
el brío y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía.
Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado.
Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí.
Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias.
Sabes mejor que yo que no la quiere.
Lo sé.
Sabes, porque lo has visto, que me quiere a mí.
Sí.
Me quiere a mí. Me quiere a mí.
Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más.
Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar 100 años con Angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también. ¿Lo quieres?
Sí. Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Sí, déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. Lo quiero.
Martirio, martirio, yo no tengo la culpa.
No me abraces. No quieras ablandar mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer.
Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla.
No será.
Ya no aguanto más el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado.
¡Calla!
Sí, sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa, pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana.
Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo.
No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique.
No levantes esa voz que me irrita. Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo a mí misma me ahoga.
Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca.
¿Dónde vas?
¡Quítate de la puerta!
Pasa, si puedes.
¡Aparta!
¡Madre! ¡Madre!
Cállate, larga de lengua, penacho de Catalineta. Que si yo lo he hecho, si yo lo he hecho, ha sido por mi propio gusto. Si no te metes dentro de tu casa, te hubiera arrastrado. ¡Viborilla empolvada! Y esto lo digo para que me oigan todas las que están detrás de las ventanas. Que más vale estar casada con un viejo que con un tuerto, como tú estás. ¿Y a vosotras qué os importa? Tengo la casa limpia, la comida preparada. Lleva cuellos y puños relucientes, bien almidonados. Y lleva su hermoso reloj con cadena de plata y venturinas, al que le doy cuerda todas las noches. Y no quiero más conversación, ni contigo ni con nadie, ni con nadie ni con nadie. Ya sabía yo que con esta clase de gente no se podía hablar ni un segundo. Pero la culpa la tengo yo, yo y yo, que debía estarme en mi casa con... Casi no puedo creerlo. Con mi marido. ¿Quién me hubiera dicho a mí? Morena, con los ojos negros. Que hay que ver el mérito que esto tiene. Con este talle y estos colores tan hermosísimos que me iba a ver casada con... ¡Uy! Me tiraría del pelo. Pero, ¡qué comida tan buena que he preparado! Mi cocido. Con sus patatas de la sierra, 2 pimientos verdes, pan blanco, tocino de cerdo, arrope de calabaza y cáscara de limón para por encima. Porque cuidarlo, lo que es cuidarlo.
Verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Verde, que yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que yo te quiero verde, sí, sí, que yo te quiero verde, ay, 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 que yo te quiero verde. Bajo la luna gitana, ella sigue en su baranda. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Verde, que yo te quiero verde. Sí, sí, que yo te quiero verde. Ay, 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 que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará? Verde, que yo te quiero verde. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Verde, que yo te quiero verde. Sí, sí, que yo te quiero verde. Ay, 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 que yo te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Bueno, pues este es mi aplauso. Me encanta el espectáculo. Me gustó muchísimo cuando fui a verlo y otra vez me habéis vuelto a estremecer. Por cierto, cerráis con la elegía, ¿no? El espectáculo.
Sí, lo cerramos con lo que llamamos, bueno, lo que se llama Doña Juana la Loca. Es una elegía que escribió Federico García Lorca en homenaje a ella. Y fue muy interesante la forma de poder teatralizarla. Primero por el espacio que teníamos y segundo porque, como tú sabes, Lorca trabajó mucho en los corifeos. Le interesaba mucho el teatro griego y se ve a través de sus obras. Entonces, el tema de la elegía, trabajamos un corifeo griego y Laura Santana pues lo bailó. Uh-huh. Y esto fue un trabajo como muy especial, muy bonito. Uh-huh. Y como te has dado cuenta, pues con estas voces y este compromiso, pues por eso dije al principio que no era difícil haber hecho un montaje con ellas.
Pues muchas gracias por estar aquí, Lucila Maquieira, Laura Alonso y Laura Santana.
Gracias.
Muchas gracias,
muchísimas
Marta.
Gracias, Marta, a ti.
Y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Un placer.
Llegaste a mí directamente del Levante. Me traías pastor de cabras, tu inocencia arrugada, la escolástica de viejas páginas, un olor a Fray Luis, a zahares, al estiércol quemado sobre los montes, y en tu máscara la aspereza cereal de la avena segada y una miel que medía la tierra con tus ojos. También el ruiseñor en tu boca traías, un ruiseñor manchado de naranjas, un hilo de incorruptible canto, de fuerza deshojada. Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora, y tú, con ruiseñor y con fusil, andando bajo la luna y bajo el sol de la batalla. Ya sabes, hijo mío, cuánto no pude hacer. Ya sabes que para mí, de toda la poesía, tú eras el fuego azul. Hoy sobre la tierra pongo mi rostro y te escucho, sangre, música, panal agonizante. No he visto deslumbradora raza como la tuya, ni raíces tan duras, ni manos de soldado, ni he visto nada vivo como tu corazón quemándose en la púrpura de mi propia bandera. Joven eterno, vives como un héroe de antaño, inundado por gérmenes de trigo y primavera, arrugado y oscuro como el metal innato, esperando el minuto que leve tu armadura. No estoy solo desde que has muerto. Estoy con los que te buscan. Estoy con los que un día llegarán a vengarte. Tú reconocerás mis pasos entre aquellos que se despeñarán sobre el pecho de España aplastando a Caín para que nos devuelva los rostros enterrados. Que sepan los que te mataron que pagarán con sangre, que sepan los que te dieron tormento que me verán un día. Pablo Neruda.
Madrid Premier, teatro y poesía en Onda Madrid.
Hermosos versos, como habrán podido comprobar, de Pablo Neruda, en la voz de nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Ahora aquí en Madrid Premier, pues nos vamos a acercar a una figura que cada vez cobra más fuerza en el mundo del espectáculo. Sobre todo, los actores recurren a ella. Hablamos del coach, que es una especie de entrenador personal. Claro, ustedes se preguntarán qué es esto del coach. Bueno, pues es una especie de entrenador personal al que se acude cuando uno, por ejemplo, va a preparar un personaje y sobre todo mostrarlo, ya sea en teatro, en cine o en televisión. María Arizala ha investigado sobre esta figura. Ella no necesita un coach y ha charlado con una de estas entrenadoras que no para de trabajar. Se llama Victoria Di Pace.
Michael Chekhov decía, cuando el actor no está vivo en escena, está muerto. Victoria Di Pace lo sabe, conoce el mundo de la interpretación y lo difícil que es transmitir sentimientos. Por eso, decidió enseñar todo lo que había aprendido.
Un coach de actores es una persona seguramente que primero ha sido o actor o director, pero ha estado muy conectado con... No ha estado conectado, ha trabajado en sí bastantes métodos de interpretación. Experimentar en tu piel todo lo que te sirvió, todo lo que no te sirvió, qué métodos te sirvieron, tener muchos métodos, para después poder tú transmitir tu experiencia a esa a otra persona. Que quiere decir tu experiencia y además todos tus métodos, todos los conocimientos.
Su sueño empieza delante de un espejo.
Digamos, mi amor por la interpretación empezó cuando era muy pequeña, como juego, como creo que todos empiezan, jugando delante del espejo y haciendo historias y papeles y personajes. Y además he hecho siempre danza. Entonces, el momento que decidí no tomar la danza como algo profesional, porque me dio miedo, no sé por qué, le pedí a mi mamá en vez que me inscribiera en un curso de teatro. Y así empecé a los 11 años a estudiar.
A los 21 abandonó su Argentina natal. Viajó a Italia para formarse junto a Paolo Gracchi. De aquí a América para rodar una película y terminó mudándose a Londres.
He aprendido el inglés, he empezado a trabajar como actriz, hasta el punto que después de 4 años estaba ya actuando Shakespeare en inglés, haciendo de Julieta, ¿no? Después de 6 años. Y ese fue como mi último trabajo como actriz, que ha sido como llegar para mí al punto máximo de mi carrera. Y en Londres también, digamos, ahí fue donde descubrí también mi pasión por enseñar y mi talento por enseñar, que es algo que así como la interpretación, enseñar es un talento. No todos creo que sienten enseñar.
Si abría delante suyo un camino que no esperaba.
Empezando a trabajar como directora y como profesora, vi que tenía muchas condiciones, que les daba 2 pautas a los actores y enseguida agarraban lo que decía y enseguida de una pasada a otra cambiaban muchísimo. Un poco también las personas que conocía que me decían, pero es que tienes un talento porque es que contigo se hace más fácil, o sea, entendemos cosas en una hora que por ahí en años no son claras.
Pero al cumplir los 30, quiso cambiar de aires.
Y a un cierto punto, en esos momentos también de cambio y de crisis, que creo que son muy normales de cualquier persona, cuando llega a sus 30, tomé la oportunidad de decir, bueno, me voy a establecer a España y a Madrid. Y cuando llegué aquí fue para mí automático. Quería, desarrollar la parte de la enseñanza. Y así abrí mi escuela. Ahora tengo un estudio que se llama el Estudio Di Pace. Doy clases en grupo. Tengo 3 niveles, un nivel principiante, un intermedio y un avanzado, y también entrenamiento de actores.
Los actores contactan con ella cuando tienen que enfrentarse a una prueba.
Me mandan el texto por internet para que yo, antes de que él venga, me lo estudie, o sea, sepa de qué va, si es un texto de televisión, si es un texto de cine, si es un texto de teatro. Entonces, digamos, yo voy viendo la estrategia que tiene ese texto, ¿no? Y después, cuando conozco a la persona, veo en realidad las dificultades que esa persona tiene en hacer que ese texto fluya, que sea creíble, que yo, digamos, las posibilidades que tenga de actuarlo lo mejor posible. Y a veces hacerle hacer ejercicios que por ahí no tengan que ver directamente con el texto, pero que lo ayuden a comprender ese texto o la situación en la que se encuentra el actor.
Victoria Di Pacci cree en la capacidad de aprendizaje y mejora del ser humano.
Yo no creo que el talento sea una cosa que no se pueda construir, ¿no? Obviamente hay gente que tiene más facilidad que otra, pero uno puede siempre mejorar. Lo veo día a día en mis clases. O sea, por ejemplo, ayer he tenido una clase donde mis alumnos me han sorprendido porque han hecho cosas que han sido fantásticas, ¿no? Que hace 3 meses atrás no las podían hacer, ni se podían imaginar que podían hacerlas. Nadie puede ser actor sin estudiar.
Es más que un entrenador.
Un coach no es solamente una persona que te va a ayudar a actuar bien tu papel, sino también que te va a dar mucha fuerza a la hora de levantarte el ánimo, ¿no? De hacerte sentir que tú lo puedes hacer, y si ese no te salió, te va a salir el próximo. O sea, mantener siempre el estado de ánimo muy alto de los actores, porque los actores, lo digo además porque he sido actriz y soy actriz todavía, ¿no? Somos muy frágiles, porque estamos siempre recibiendo, como decir, el punto de vista de alguien de afuera, ¿no? Entonces eso a uno lo puede dejar muy frágil. Si una persona te dice me gustas, otra persona te dice no me gustas, tienes esto te funciona bien, esto no te funciona bien, uno está como siempre para afuera. Entonces, a la hora de trabajar con ellos, mi gran objetivo es que nunca se tiren abajo, de que siempre piensen que lo pueden conseguir, de que sea un a veces un error de que bueno no te ha dado el papel porque por ahí no les cuadras, pero no porque no eres, porque no vales.
Define la interpretación como un acto de generosidad en el que uno deja de lado su propia persona para ser canal de una voz, de un personaje, de una historia.
La interpretación no es un misterio, es técnica, es trabajo duro, y nunca pensar que uno llegó a un punto y que no tiene más para aprender. Porque de hecho un personaje, así como los seres humanos, somos infinitos, un personaje es infinito.
Pues hasta aquí esta nueva edición de Madrid Premier. Esperamos que hayan pasado un rato agradable en nuestra compañía. En la realización, como siempre, ha estado Jorge Gutiérrez. Reciban un saludo de María Arizala y de Marta Zúñiga. Sean muy, muy felices.